Bueno, qué letrita, ¿eh? Qué poeta. Andrés Calamaro y Tangana haciendo Hong Kong, ilustrando lo que veníamos hablando sobre Hong Kong. Pero vamos a volver a hablar de las elecciones acá en Radio Nacional Neuquén, 9:29 minutos, Marcela Toranzo, porque bueno, vamos a analizarlo con Artemio López, analista político, sociólogo, fundador de la consultora X, que conduce. Artemio, ¿cómo te va? Bienvenido a Radio Nacional Neuquén, como siempre.
Hola, ¿cómo andan? ¿Qué dicen?
Bien. Vos habías medido a Rolando Figueroa allá por septiembre, ¿no?
En septiembre sí, daba una cierta ventaja. Bueno, obviamente era muy preliminar, pero sí, bueno, sabíamos que estaba bien instalado y bueno, finalmente se desplegó hasta lograr el triunfo del domingo pasado. Es importante señalar que, bueno, para nosotros fue también una interna dentro del partido tradicional
Claro.
de la provincia, o sea que no le asignamos a esto ninguna propiedad trasladable a nivel nacional,
Bueno, eso te iba a
ni mucho
preguntar.
menos.
Sí, claro. Esto no creo que de algún modo marque el comportamiento electoral de la elección nacional, a no ser que sea lo que tiene que ver con la crisis de representación de los partidos tradicionales, ¿no?
Sí, pero viste que hubo un intento de apropiación del triunfo de
Sí,
Figueroa por
sí.
parte de la figura, sobre todo de la derecha neoliberal, me parece un exceso. O sea, yo lo entiendo, forma parte de la campaña. Ellos no tienen demasiado para ofrecer en términos de reivindicar su gestión anterior. La verdad es que el gobierno de
Claro.
Macri fue calamitoso y nos dejó en esta situación de endeudamiento de la cual todavía no podemos ni, me parece, sabemos bien cómo salir.
¿Cómo salir?
Por lo tanto, está bien que cualquier triunfo lo quieran apropiar, pero la
Claro.
verdad es que eso es muy poco creíble. Bueno, tuvo patas cortas, a nadie
Sí.
acá no se le prestó atención, ni aún con tapa de los medios a favor. No sé si
No,
vos
claro.
viste eso. No, yo nunca vi nada igual, tan explícito, tan burdo, y de tan explícito y burdo, finalmente terminó con una credibilidad igual a cero. O sea, eso no produjo ningún efecto. Vamos a ver, hay mucho todavía camino por recorrer y la verdad que las internas dentro de la oposición son muy severas. Veremos cómo termina resolviéndose.
Claro. Ahora esto de pasar con la ambulancia por diferentes partidos, generar volumen y ganar una elección, no es lo mismo que armonizar todo eso después en una gestión de gobierno, ¿no?
Bueno, nosotros tenemos la prueba en el actual gobierno nacional.
Claro.
La verdad que hay que ser sincero que efectivamente no siempre los dispositivos que son electoralmente exitosos
Claro.
tienen luego el mismo éxito a la hora de tomar decisiones de gobierno. Lamentablemente pareciera ser que la tendencia es a armar estas grandes coaliciones para poder resolver eficazmente una elección. Pero luego, bueno, las dificultades aparecen a la hora de tomar decisiones. Veremos en el caso de la provincia si es igual. Me parece que eso puede ser resuelto de otra manera, porque vuelvo a insistir, eso a mi juicio es más bien una interna dentro del partido histórico de gobierno de Neuquén, pero a nivel nacional la verdad es que trajo dificultades que aún no
Claro.
se resuelven. Imagínate que todavía está en tensión la discusión sobre si se necesita o no una suma fija para los salarios que están en una
Claro.
situación crítica. Mirá, te hablo de los formales porque es una información de ahora de abril, del 3 de abril, del Ministerio de Desarrollo Productivo. El salario formal privado y público promedio a nivel nacional está en 173 mil pesos y una canasta de pobreza en 177. O
Claro,
sea,
sí.
y todavía se está discutiendo por las tensiones internas de la coalición, por lo que vos señalabas, que a veces el dispositivo electoral exitoso no implica un dispositivo de gobierno similar, se está discutiendo si es necesario una suma fija. Nosotros hicimos el cálculo. En la última información sobre pobreza, arrojó, bueno, sabemos, 39.2 de
Sí.
extensión. ¿Cuánta gente es pobre? Ahora, también arrojó un segundo dato que no se analiza, que es qué profundamente pobre es la gente en situación de pobreza. Se mide eso analizando el porcentaje que le falta al hogar para superar la línea de pobreza medido en el valor de la canasta.
Ajá.
se necesita casi 38% más del ingreso promedio que reciben los hogares pobres, cuyo nivel fue de 83 mil pesos. Eso fue el ingreso familiar de los hogares pobres. Bueno, vos sabrás mejor que yo que eso, cuál es la capacidad, el poder adquisitivo de ese ingreso. Bueno, se necesitan 50 mil en promedio nacional para que esa gente se alinee con el valor de la canasta. Por supuesto que, como todo promedio, esconde situaciones peores y mejores, pero la verdad que es así. Y bueno, se está discutiendo si eso es necesario o no, cuando ya el oficialismo tuvo la prueba que en condiciones socioeconómicas adversas las elecciones de medio mandato fueron muy defraudatorias.
O sea, y estas cosas son más importantes y previas a la definición de los precandidatos, también necesarios, ¿no?
Pero por supuesto, yo creo que, bueno, es más, yo creo que la discusión de candidatos y la discusión de métodos de selección y la discusión de Palacio, digamos, no solo no contribuye, sino que genera mayor malestar en términos sociales. Lo último que uno haría es discutir públicamente qué candidatos y cómo elegir en medio de esta situación socioeconómica tan dificultosa. Pero bueno, evidentemente hay un gen de la dirigencia política que no lo pueden controlar.
Hay una honestidad brutal en los sectores de derecha y de sus precandidatos y candidatos que se diferencia a lo que fue el 2015, ¿no?
Sí, sí, además yo hablo por lo que escucho acá de los dirigentes nacionales, el nivel del debate es paupérrimo, ¿no? No hay una sola idea que se le caiga a ningún dirigente opositor, y pocas en el oficialismo. La verdad es que yo nunca vi un nivel de discusión tan bajo y tan orientado a la descalificación más bien personal que a la cuestión programática. Es cierto que la actual oposición, la mayoritaria, viene de un periodo de gestión muy defraudatorio, entonces tienen bastante pocas cosas para decir con autoridad. Entonces eso limita la posibilidad del debate. Pero la verdad es que, por ejemplo, el tercero en discordia, que es Javier Milei, las propuestas son insólitas. Algunas son increíblemente grotescas, hasta provocan cierta hilaridad. Pero bueno, esa es la situación que tenemos. O sea, me parece que habrá que esperar que esto vaya cambiando. Se necesita también una renovación de dirigentes, que acá no hay ninguna duda, una renovación generacional que está pendiente en Argentina. Imagínate que acá sigue gobernando la generación que apareció en política previamente a la crisis del 2001. Claro, o sea, ese ciclo se va cerrando. Claro. Pero por ahora, en esta elección, ese cierre no va a pasar. Estimo yo de que, bueno, que a posteriori vamos a vivir también una renovación, además de programática, generacional. Vamos a ver, la necesidad de cambio se instalada. Expresa. Bueno, Neuquén lo muestra. O sea, claro. En otras circunstancias el triunfo de Figueroa hubiera sido muy dificultoso. O mucho más de lo que en realidad fue. Pero bueno, es cierto de que a nivel nacional hay una tendencia a exigir cambios contundentes, sobre todo en las políticas más esenciales. Veremos cómo se va resolviendo esto. El escenario nacional hoy es totalmente abierto, la verdad que el que pronostica miente. Los atributos de la oposición están muy debilitados, porque le ha pasado lo siguiente, que no tenía en 2021, ha aparecido. A mi juicio, ¿no?, han potenciado la figura de un representante como Javier Milei, que a nivel nacional hoy está en la situación. Yo pensaba que esto no iba a pasar, pero bueno, no tiene ninguna importancia. La verdad es que tiene un nivel de aceptación que a mí me sorprende. Sí, claro. En algunos distritos, mira, te nombro uno porque es emblemático. En La Matanza, vos tenés 40 puntos para el oficialismo. En La Matanza estoy hablando. Es la patria, digamos, simbólica del peronismo.
Sí.
40 puntos para el oficialismo, y luego dividen votos casi en paridad, yo diría en paridad absoluta, Milei y Diego Santilli, que es el candidato que más rankea de juntos, en torno a los 20 puntos. Bien. Eso es lo que está pasando. O sea, ese claro. escenario, si claro. es en La Matanza, imagínate a nivel nacional, la proyección es imposible de hacer. Claro. Hay un escenario muy abierto, por eso el coqueteo de Macri con Milei, por eso las tensiones internas dentro de la claro. coalición de Juntos, porque, bueno, los números no están cerrando. No. Yo creo que la víctima fundamental a nivel nacional de esta circunstancia es Rodríguez Larreta. Claro. Está muy desdibujado, no encuentra conceptualmente el lugar por donde desarrollar la campaña, porque ese lugar antigrieta y de tercera vía no está funcionando en Argentina, claro. no aparece, claro. por lo claro. menos en términos electorales no aparece. Y bueno, él sentó conceptualmente su campaña en esa dirección y no
le está dando.
No pasa. No. La interna con Bullrich la tiene muy complicada, y te vuelvo a insistir, la aparición de la figura de Milei corrió toda la agenda de la derecha hacia la derecha más extrema.
Claro, claro.
Y bueno, eso es lo que está pasando.
Claro. Artemio, gracias como siempre por tu buena predisposición con la radio.
No, gracias por llamar y un abrazo. Muy buena intervención tuya con respecto al análisis tanto de Neuquén como de Río Negro el domingo pasado. Te lo quiero agradecer.
Gracias, Artemio.
Bueno.
Un abrazo, Artemio.
Un abrazo.
Artemio López, analista político y sociólogo, fundador de Consultora X, hablando sobre Orlando Figueroa. Lo habían medido en septiembre.
Lo habían medido en septiembre.
Y ya sí, les daba un poquito arriba. Uh-huh. No cree que sea...